Última hora en COPE.
Estar informado.
En esta segunda operación salida de agosto se esperan más de 7 millones de desplazamientos por carreteras españolas. Si eres uno de los que empiezan o terminan sus vacaciones y vas a coger el coche, comprobarás que llenar el depósito te cuesta un poco menos que en las últimas semanas. Los carburantes siguen bajando lentamente, aunque continúan en niveles desconocidos en agosto. María Ruiz.
Hoy el precio medio de la gasolina ya llega a 1,80 € el litro, mientras que el diésel se sitúa en 1,81 € sin la bonificación del gobierno. El precio de los carburantes acumula ya 7 semanas de caídas. Desde finales de junio ha descendido entre un 13 y un 11%, algo que notamos en nuestros bolsillos. Antonio es propietario de una gasolinera de Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20, 30 céntimos.
Llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta ahora casi 70 € con la bonificación del gobierno. A pesar de esta bajada desde el inicio del verano, aún continuamos en niveles por encima del año pasado.
El agresor de Salman Rushdie ha sido identificado. Se trata de un hombre de 24 años llamado Hadi Matar, que continúa detenido aunque la policía desconoce los motivos que le han llevado a apuñalar al escritor mientras daba una conferencia en Nueva York. Seguimos pendientes del estado de salud de Rushdie, que sobrevive con respiración asistida tras ser operado. Su agente asegura que va a perder un ojo y que en el ataque su hígado ha sido dañado de gravedad. El británico de origen indio estaba amenazado de muerte por el régimen islámico de Irán desde 1989 por su libro Los versos satánicos, por ser considerada un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica. En 1992 se puso precio a su cabeza, $5 millones. También en Estados Unidos te cuento que la orden de registro a Donald Trump revela que se llevó material clasificado a su casa, por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje y haber cometido obstrucción a la justicia. De vuelta a España te cuento que mejoran los indicadores del coronavirus, baja la incidencia y también la presión hospitalaria, aunque en la última semana se han notificado 236 fallecidos. En COPE analizamos cómo la genética podría explicar la inmunidad de los que han logrado esquivar el virus con Maribel Sánchez.
Ese 25% que reconoce que todavía no se ha contagiado desconoce los motivos, porque muchos han hecho vida normal y se han relacionado con los que se iban infectando, como Beatriz, que es enfermera en Madrid.
Puede ser factor suerte, pero exactamente no lo sé. Me gustaría saberlo porque, a diferencia con mis compañeros, que creo que hacen más o menos lo mismo que yo, pues yo no me he contagiado y ellos sí.
En el lado opuesto están los que tuvieron que ser ingresados o fallecieron por la enfermedad. Investigadores como el doctor Jordi Pérez Tur, del CSIC, acaban de identificar los genes que nos llevan a sufrir una COVID grave.
Estamos identificando qué moléculas son las más importantes y eso nos va a dar muchas pistas.
Otro estudio complementario llevado a cabo por investigadores alemanes han identificado el gen que nos hace inmune al contagio del coronavirus. Lo tiene el 10% de los europeos y se va a utilizar para elaborar nuevos tratamientos contra la enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes arranca la Liga para el Barcelona. Miquel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona debuta a las 9 de la noche ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou con todos los fichajes inscritos, excepto Koundé, que no será dado de alta para esta primera jornada. Este es Xavi hablando de los objetivos de este año.
Lo que me va a marcar como entrenador es el ganar o no ganar. Nosotros le damos mucho valor al cómo ganar, intentar transmitir todo lo que tengo dentro, mi idea de juego, para que el futbolista se sienta a gusto, importante para cubrir el objetivo, que no es otro que ganar títulos.
Además, antes se jugarán el Celta Español y el Valladolid Villarreal. Anoche comenzó la Liga Santander con el Osasuna 2, Sevilla 1, con un penalti pitado para Osasuna que generó el enfado de los sevillistas. Y hoy debuta Mireia Belmonte en los europeos de Roma de natación en el 400 estilos y en Múnich grandes opciones de medalla en escalada con Alberto Ginés y en la prueba de triatlón masculino con hasta 4 representantes españoles.
Sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Vamos ya
ya con nuestra tercera hora del programa en la noche de COPE. ¿Qué tal estás, mi querido, querida Búho? Estamos disfrutando de estas primeras horas de la madrugada del sábado, 13 de agosto. Una madrugada en la que no te va a faltar la música. Qué importante es la música en nuestra vida, ¿verdad? Nos llega a través de multitud de plataformas. A veces la escuchas en programas como la noche de COPE, en la radio, o lo haces en plataformas digitales. O quizá eres de los románticos o románticas, algo más vintage, que no ha dejado los vinilos atrás y que le gusta poner de vez en cuando el tocadiscos. La evolución ha sido enorme en los últimos años, pero fíjate, Francisco, el primer protagonista de nuestra historia ahora a las tres, siempre se ha mantenido fiel a los tocadiscos.
El tema del tocadisco, se juntan dos cosas. Se juntan evidentemente lo que es la reparación electrónica, que siempre me ha ilusionado, y luego la música, que también es mi segunda pasión. Digamos que se forma una simbiosis que me atrae una barbaridad.
Francisco lleva 33 años dedicándose a la reparación de estos aparatos, entre ellos los tocadiscos, y como ahora vuelven a estar de moda, resulta que no para de trabajar. Pero ojo, que hubo un tiempo en el que se perdieron y con ello la afición de Francisco.
La tuve que dejar porque se perdió, el tocadisco se perdió en los años 90 e incluso los amplificadores dejaron de traer entrada de fono y ahora pues que ha vuelto, pues que he vuelto, como yo digo, a mi niñez, vamos. Estoy encantado con este tipo de reparaciones de nuevo.
Aún así, él siguió dedicándose a la electrónica y se fue adaptando a los nuevos tiempos, como hemos hecho todos, pero como has podido comprobar, a Francisco lo que le apasiona verdaderamente son los tocadiscos. Y con su vuelta a ser artesano de la electrónica, tiene cada vez más trabajo. Lo tiene gracias a gente como Jesús Ruiz, un fiel cliente de Francisco que tiene 6 tocadiscos en casa. Y de vinilos, pues ya ha perdido la cuenta.
Solo en vinilo puede andar alrededor de 3.000 o por ahí. Una de las cosas que hago cuando voy de viaje a los sitios es comprar discos. Tengo, de todos los viajes que he hecho, tengo discos. Me voy a las tiendas locales, me pongo a hablar con el de la tienda y me llevo para mi casa unos pocos de discos.
Además, el propio Francisco reconoce que tampoco es que cobre mucho por su reparación.
La media de la reparación, para que te hagas una idea, son unos 150 euros, una cosa así. Estamos hablando de equipos que te puedes pegar casi 2 días con él. ¿Sabes qué pasa? Que yo trabajo porque me gusta, evidentemente sería tonto decirlo, porque todo el mundo trabajamos por lo que trabajamos. Pero como me gusta tanto mi profesión, pues me pongo a reparar un equipo y me pierdo en él.
Fíjate en el resurgimiento de trabajos como el de Francisco, que tuvo que aparcar durante un tiempo de forma obligatoria y que ahora ha vuelto por todo lo alto. Bueno, pues está dando un nuevo auge. Y es que no hay una forma mejor de escuchar la música que esta, la de toda la vida. Ahora todo se rompe o se tira, pero si le haces algún arreglo, está claro que aún queda mucha vida por delante. Pronto te has sentado en esta hora, Pablo Delgado, aquí a mi lado, ¿eh? ¿Cómo se nota que viene uno de los espacios que más te gusta a ti de la noche de COPE?
Bueno, claro, lo he diseñado yo.
Vamos a hablar de pecios preciosos, ¿no?
Efectivamente, vamos a hablar de unas embarcaciones del año 5000 a.C. que se encontraron en un lago al norte de Roma y que aportan muchísima información de la época neolítica de cómo los habitantes, los humanos de entonces, vivían.
Ah, qué curioso. Bueno, pues enseguida será aquí en la noche de COPE, antes de llegar a las 4 o las 3 en Canarias, cuando nos sumerjamos precisamente en esas aguas para conocer esas embarcaciones neolíticas, el valor del pecio. Bueno, yo no sé cuándo es la última vez que jugaste, Pablo, a las cartas.
¿La última vez? Pues hace, yo te voy a decir que hace un verano, al 1, precisamente.
Bueno, pues aparte del 1, que es... Te iba a decir mucho más moderno, bueno, igual tiene 15 o 20 años el juego, ¿eh? Siempre ha estado en nuestras casas el mus, el chinchón, el cinquillo, la escoba. Todos esos juegos forman parte de nuestra vida, pero se juegan con baraja española. Y una de las fábricas más importantes de barajas española es La Fournier. Pues bien, enseguida vamos a hablar de las mujeres que se dedicaron durante años a fabricar estas cartas en nuestro país. Esta entrevista es, desde luego, singular, curiosa, y estoy impaciente por escuchar a los protagonistas de la misma. Pero ha sido la que nos ha inspirado la pregunta a los oyentes, Pablo.
Así es. Hoy preguntamos a nuestros búhos cuál es nuestro juego favorito de cartas, si somos de baraja española o francesa, cuándo fue la última vez que jugamos y si somos de esos pocos que hacen alguna trampa a las cartas. Bueno, nos hablaba hace unos minutos Carmen del juego del truc y decía que era muy típico de Valencia, y ahora nos escribe Chimo y dice: soy valenciano y tienen razón con lo del truc. La partida de truc cuando vas de comida con los amigos es sagrada.
Bien.
Ahí, identidad valenciana que llega a las ondas de la noche de COPE. Maite nos habla de algo que a muchos nos va a llevar a nuestra niñez: las partidas familiares, de las que no solo se ganaba la partida.
Lo que me gusta es el cinquillo, y siempre he jugado con, ahora soy mayor, pero cuando mis niños eran pequeños era jugar siempre y sin hacer trampas, por supuesto. Y apostábamos a una peseta en aquel entonces. Yo las repartía porque las guardaba y luego las volvía a recoger.
Yo no jugaba con dinero, yo jugaba, fíjate, con garbanzos.
Yo con fichas de plástico.
¿Con fichas?
Sí, de... sacarás algún otro juego fuera de contexto.
¿Qué dice Ángel, nuestro búho orgulloso?
Nos dice: cuando éramos más jóvenes jugábamos mucho a las cartas, el cinquillo, la escoba, el tute, la siete y media, el burro. ¡Qué veladas tan divertidas! También hicimos nuestros pinitos con el póker, pero siempre sin jugarnos dinerito. Éramos jóvenes y con poco poder económico. Bueno, y no hace falta, y con lo que decíamos, ¿no? Siendo adultos, pues incluso también jugamos con especia, ¿no?
Ahora llega tu tocayo, Pablo, el búho scout.
Dice tute o julepe en la española y póker en la francesa. En ambas hace mucho que no juego con buena timba. El julepe me gustaba el doble porque me recuerda a las timbas de sobremesa en la aldea con la familia, observando de pequeño y jugando de grande. Besos. Ya lo decíamos antes, bueno, los juegos de mesa, los juegos de cartas no se caracterizaban por la concordia, ¿no? Por eso tenemos aquí a Manu de Zaragoza.
Yo personalmente jugaba mucho de crío a la escoba, jugaba al tute, jugaba al guiñote. El tute jugamos, le llamamos tute cabrón, porque íbamos siempre a jorobar al otro, ¿no?
¿Y a ti te gustaba cuando jugabas a las cartas, Pablo, jorobar al otro? Chúpate dos, chúpate cuatro, venga, 16.
A mí yo era al que le jorobaban, sobre todo con el burro. Sí, que se me jugaba con gente mayor y bueno, pues te fastidias.
Te pegaban bien,
nada de condescendencias por ser el pequeño.
Bueno, a ver, si nuestros oyentes quieren participar, tienen la ocasión de hacerlo hasta las 4 de la madrugada. Canales de comunicación.
Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y nuestro WhatsApp para notas de audio o mensajes escritos, 661-201-512, 661-201-512.
Escuchas la noche.
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perdemos.
Ya sabes, querido, querida búho, que siempre os lo digo, la noche es el mejor momento para escuchar, para atender a esas historias que nos cuentan. Quiero que ahora abras bien tus oídos, tu corazón y permanezcas atento a las palabras de Olaz.
Me encantaría que pues los estereotipos se alejasen un poco y nos centrásemos un poco más en vivir la vida, no en vivir una vida comparándose todo el rato. Yo creo que la clave está en no juzgar tanto a las personas como las ves por el físico y demás. Yo personalmente nunca me estoy a gusto con mi cuerpo, lo que es mi cuerpo, pero sí que es verdad que estoy intentando pensar, oye, la H es privilegiada porque salud tienes, tienes comida, estás viviendo en una casa. No sé, ¿por qué te pones así con esas chorradas? Si es que al final no existe el cuerpo perfecto.
¿Cuántos años crees que tiene la mujer que dice estas palabras? 17 años, cuando Latch subía este vídeo a su Instagram. Era el 8 de junio de 2020. ¿Por qué una persona tan joven habla sobre los estereotipos? ¿Por qué lo hace en Instagram y comparte estos pensamientos tan duros? Y esto forma parte de un vídeo que dura unos 11 minutos y Latch ha dado además un paso más. Ha escrito un libro. En él comparte su experiencia con la anorexia, la enfermedad que la ha llevado a abandonar la gimnasia rítmica como deportista de élite, la que le ha llevado a un ingreso en el hospital. Hola, Chus Rodríguez. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches y nada, en primer lugar, agradeceros la oportunidad de poder estar aquí y dar voz a estas enfermedades.
Me hace mucha ilusión que estés aquí y me pareces una valiente.
Muchas gracias.
¿En qué momento decidiste dar un paso al frente y sacar todo lo que tenías dentro?
Pues realmente creo que fue en torno en ese verano de 2020 cuando me puse en contacto y la verdad para nada esperaba una respuesta. De hecho, no, cuando lo recibí no llegaba a creérmelo realmente.
¿En contacto con una editorial?
Sí.
Para que te sacaran este libro que tengo en mis manos, que además lo ha sacado Planeta. No estamos hablando de cualquier editorial. Vivir del aire es el título del libro de Olaz Rodríguez, un testimonio sobre la anorexia, la presión y la inseguridad. ¿Cómo estás ahora mismo?
La verdad que me encuentro bastante mejor, aunque aún en proceso, pero nada. Muy bien.
¿Te ha servido un poco para exorcizar tus demonios, esas cosas que no sabías cómo sacar y curarte también por dentro?
Yo pienso que sí, ha contribuido a ello. Al final es una manera de darte cuenta de todo lo que has vivido y mirarlo desde un punto de vista más objetivo, quizá.
El plato que tenía enfrente me producía auténtico miedo. Esto está sacado de tu libro. Así es como empiezas el relato. Así te encontrabas con 15 años y pesando 36 kilos. ¿En ese momento tenías claro que tenías una enfermedad o no?
Sí, de hecho, incluso antes yo era consciente de que algo no estaba bien y que no era normal el hecho de sentirse preso ante esas emociones que te producía comer un alimento o no comerlo. Entonces, al final, yo era consciente de que antes nunca me había sentido de esa forma y normalmente uno come con libertad, ¿no? Y al final era un sentimiento muy incómodo que de hecho no me gustaba y yo sabía que algo ocurría, lo que no sabía era cómo expresarlo y...
Pues lo has hecho muy bien, ¿eh?
Gracias.
¿Cómo empezó todo?
Realmente creo que se parte de la base de una mala gestión de las emociones de uno mismo. Entonces, a medida que fui madurando en cierto modo y dándome cuenta de lo que era la realidad, Yo nunca la llegué a aceptar, de hecho a día de hoy no la llego a aceptar ni tampoco a entender. Y eso me produce unas emociones que si no soy capaz de gestionarlas, pues son bastante autodestructivas. Entonces, para tratar de calmarme, lo que acudí fue a estas conductas con la alimentación, ¿no? Pero otras personas pues acuden a las drogas o a cualquier otro método que les sirva como evasión.
¿De tu entorno quién se dio cuenta, quién es la primera persona que se dio cuenta que tenías un problema?
Yo pienso que mi abuela, quizá, me lo ha dicho ahora hace poquito, que ella ya sentía algo extraño en mí, pero que tampoco sabía cómo decírmelo, y se lo decía a mis padres. Y luego mis padres yo creo que también, a pesar de que no supieran qué me estaba ocurriendo, ellos veían que no era normal, que no pudiese ni siquiera comer una pieza de fruta, quizá.
Tu testimonio es súper importante porque, fíjate, muchas veces cuando hablamos de estos temas en la radio, contamos con la voz de un especialista y le decimos, como padres, ¿a qué tenemos que estar atentos? Claro. Sí. ¿Cuáles son las pistas que nos pueden abrir los ojos de que nuestros hijos o nuestras hijas tienen un problema con la alimentación, un trastorno alimentario? Pero no escuchamos a las personas que lo han sufrido o lo han sufrido. Sí. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos los padres?
Pues bajo mi experiencia quizá es un sentimiento que normalmente se puede ver reflejado cuando esa persona lo está experimentando, porque siempre que pueda salir un tema relacionado con la comida y o con el cuerpo, rápidamente entras en estado de tensión o tratas de evitarlo siempre, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso puede ser un índice de, oye, hay que tener cuidado. Y, bueno, además, si siempre has sido una persona autoexigente, perfeccionista, eso ya de por sí, pues hay que tener especial tacto, quizá.
¿Con qué estabas más enfadada en aquel momento? ¿Con tu cuerpo? ¿Con la vida? ¿Con la gimnasia rítmica? Con la propia adolescencia, porque también es que es un momento de maduración muy complejo en los, uh-huh, en la persona.
Sí, sobre todo con la vida, creo. por lo que te comento, o sea, no la llego a comprender, no me parece justa. Entonces, me llevaba a esos sentimientos, pero sí.
Y ahora que ya has trabajado, me imagino que habrás estado con terapeutas,
sí,
con muchísimas. ¿Cómo lo ves?
Pues al final es un proceso de aceptación por mi parte y de aprender a gestionar las emociones por otras vías que no sean tan perjudiciales para mí y para mi entorno, porque al final también creo que quienes más sufrieron incluso fueron mis padres, mi abuela, mis hermanos. O sea, es algo...
Y ahora lo piensas y dices, madre mía.
Sí, así es. De hecho, muchas veces cuando me siento peor, lo que más me impulsa a decir no. Por favor, no se lo vuelvas a hacer, en el sentido de pensar en ellos y no querer que vuelvan a tener que experimentar esos sentimientos por mi culpa, en cierto modo.
Creo que estás en un momento muy óptimo cuando eres capaz de darte cuenta de las emociones y los sentimientos que genera tu dolor en las personas que te rodean. Porque imagino que en el peor momento de tu enfermedad eso no lo veías.
No de la misma forma. Sí que era capaz de ver en mi madre ciertas expresiones que de hecho le preguntaba, estaba en la cama en el hospital y ella estaba sentada en una silla y le decía, oye mamá, no entiendo esa expresión que estás poniendo. Y ella, hija, no sé, no me pasa nada. Y yo, mamá, no lo entiendo. Y claro, una vez salí y ya le dije, mamá, creo que ahora entiendo todo. Y bueno, a mi padre es que se le notaba muchísimo que estaba muy mal. De hecho, no se ponía a llorar delante mío porque el pobre, no sé, no...
¿Qué importancia tiene en tu vida la palabra frustración?
Pues la verdad que diría que es uno de los adjetivos que más me acompaña en cuanto a los sentimientos. Y al final se siente por el mero hecho de no poder controlar ciertas circunstancias que uno quiere. Y
estamos con una deportista de élite. Que lo he dicho al principio, dedicó toda su infancia y los primeros años de su adolescencia a la gimnasia rítmica. ¿Dónde está? ¿Cuántas medallas conseguiste? ¿Cómo era tu vida como gimnasta?
Pues bueno, la verdad que las medallas no tengo ni idea, sinceramente.
¿Ni dónde están?
No, tampoco me importa. Pero con lo que sí me quedo es que la gimnasia rítmica hasta ahora ha sido una de las fuentes, o sea, una de las mayores fuentes de satisfacción en mi vida. Entonces, al igual que me ha podido en cierto modo perjudicar por mi manera de ser, mi manera de afrontar por ciertas circunstancias, también me ha dado muchas herramientas que a día de hoy puedo disfrutar de ellas gracias a ese deporte.
¿Por ejemplo?
Pues quizá la disciplina, el hecho de poder saber que hay momentos en los que tienes que renunciar a X para poder hacer cosas quizá más importantes, o al menos que tú consideres más importantes, y también quizá el poder enfrentarme ahora mismo a esta entrevista puede ser fruto de todos los años que tuve que enfrentarme a salir a un tapiz, por ejemplo, que siempre ha sido algo que me ha resultado muy complejo.
A mí, desde luego, me tienes totalmente conquistada. Te admiro muchísimo. Me sorprende tu locuacidad y todo lo que has vivido con tus 18.
Sí.
18 años, 18 años. Olatxu Rodríguez ha escrito su primer libro contando su experiencia y su relación con la anorexia. Vivir del aire es el título. Es tremendo, En uno de los capítulos, Olatxu, mencionas que tu padre rechaza a las personas obesas. ¿Hasta qué punto influyen comentarios de las personas cercanas en ti, precisamente sobre el físico?
Sí, pues quizá a todos desde pequeñitos, sin quererlo, nos influencian con esas ideas de que al final un cuerpo más grueso quizá sea menos válido, entre comillas, ¿no? Que todo esto es un mito. Pero, de hecho, mi padre probablemente haya sido fruto de este estigma, y por eso él así lo ha desarrollado a la hora de ser mayor. Y bueno, cuando él se relaciona con otras personas, desde luego que no se va fijando en eso, ¿no? Pero igualmente hace esos comentarios sin él darse cuenta, probablemente. Y es algo que influye, porque al final, no sé, se te queda interiorizado y tiendes a pensar en tus momentos más vulnerables, que quizá en caso de que te veas en una situación en la que esa persona lo ha criticado de ese modo, pues va a suponer una gran desgracia, por así decirlo.
El libro comienza con una nota de la autora. La autora está aquí sentada con nosotros. La hemos convertido en un búho esta madrugada. En la que recalcas que tu historia es solo un vehículo, lo que menos importa, porque de lo que se trata es de ayudar a los demás.
Así es.
Me da la impresión de que pides disculpas continuamente a los que te rodean. Yo no sé por qué.
Pues la verdad que mi mayor temor es precisamente el causar un sentimiento de incomodidad al otro. Entonces, quiero tratar de asegurarme siempre de que quede claro que mi intención en absoluto es eso, y que al final en ningún momento se trata de buscar culpables, sino de ejemplificar cuestiones que quizá puedan mejorarse y que simplemente han sido parte del proceso, que al igual que me han podido influenciar en estas cuestiones, me han podido ayudar a crecer y aprender un mogollón de circunstancias en la vida que son útiles. Entonces, creo que la búsqueda de culpables no lleva a ningún sitio. Entonces,
hace esta semana mismo, yo hablaba mucho de la culpa, y me decía acertadamente una amiga mía, no sustituye la palabra culpa por responsabilidad. Y me pareció maravilloso, porque si en la misma frase que escribes o dices la palabra culpa utilizas responsabilidad, la manera de ver una situación, una circunstancia, cambia totalmente.
Desde luego que sí.
Y dije, gracias, he tardado muchos años en darme cuenta. Bueno, de eso se trata, ¿no? Esto es la vida, ¿no? Seguir aprendiendo. Y hablando de ayudas, la primera vez que Olatxu pensó que tal vez necesitaba ayuda fue después de hacer una búsqueda en Google. El buscador le proporcionó un test básico acerca de la anorexia y el resultado fue contundente. Acude a tu médico.
Así es.
Tremendo. ¿Y fuiste?
Realmente mis padres no lo sabían que yo había hecho ese test, pero quería cerciorarme de que mis ideas iban bien encaminadas, ¿no?, con lo que me estaba ocurriendo, con las dudas que ya tenía desde hacía unos meses por esa relación que me impedía ser libre, en el sentido de que todo dependía de lo que hubiese comido, todo giraba en torno a eso y no me sentía nada cómoda, y yo decía, algo está pasando. Entonces me sirvió para darme cuenta y ya de por sí aceptarlo. En cambio, mis padres, sin saber nada, ya directamente, cuando me vieron que no podía ir ni a clase, ahí fue cuando me llevaron directamente a urgencias.
Olatxu, te doy las gracias por venir hasta la COPE, a este programa, a la noche, por escribir este libro, por tu franqueza, creo que vas a hacer mucho bien y que has sido muy generosa. Ojalá. Probablemente tú hayas obtenido mucho escribiendo este libro, porque a veces no sabemos qué nos pasa hasta que no lo plasmamos en un papel. Te habrá ayudado muchísimo, pero gracias a lo que has hecho, a este trabajo personal de autoconocimiento, vas a ayudar a otras muchas personas.
Ojalá, ojalá así sea.
A chicos y chicas que puedan estar en una situación como la tuya o a sus familiares.
Desde luego ese es el único objetivo y ojalá.
Que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.
Before the boat had hit the water, the whale sailed. En 1998, 11 hombres eslovenos navegaron desde el estrecho de Mesina, en Italia, a Lisboa, a bordo de una piragua de madera. Ellos mismos la construyeron a partir de un árbol. Tenían que llegar a la Expo del año 1998, que se celebraba entonces en la capital portuguesa. Durante un mes navegaron varias etapas de la costa mediterránea repartidas entre Italia, sur de Francia, España y Portugal. En total 800 kilómetros en 30 días. El proyecto se llamó Monoxilón 2. La embarcación medía 11 metros y nunca perdieron de vista la costa. Paraban para descansar y al día siguiente continuaban. Así eran recibidos en una de las localidades de paso. Aquella navegación fue una prueba científica muy importante. Trataban de demostrar cómo los hombres de la prehistoria se desplazaban a lo largo del Mediterráneo. Ya te he dicho, 800 kilómetros en un mes. En la prehistoria también se construían embarcaciones que se han conservado bajo el agua durante siglos y milenios. Por eso hoy en El Valor del Pecio, Pablo Delgado nos va a llevar hasta sus orígenes en el Neolítico. Muy buenas noches de nuevo, Pablo.
Hola otra vez, Beatriz. Hoy vamos a viajar 5.000 años antes de Cristo y concretamente a Italia, a Anguillara Sabazia, al norte de la capital, Roma. Hoy te hablo de 5 piraguas neolíticas que rondan los 9 metros, aunque la más grande mide 11, y tienen 7.000 años de antigüedad, si contamos desde el día de hoy. Fueron encontradas en el lago di Bracciano en los años 90. El yacimiento recibe el nombre de la marmota. Y estas piraguas no son un barco, es verdad, no existían como tal. Estas infraestructuras entonces no acabaron en un naufragio, por eso, si me apuras, tampoco son un pecio. Luego vamos a explicar en qué situación fueron sumergidas y, efectivamente, no dejan de ser unas embarcaciones que están bajo el agua.
Los neolíticos se trasladaban por mar, por eso Córcega, Cerdeña y otras islas tienen restos de aquella época. Pero hasta los 90 no se sabía cómo navegaban, de ahí la importancia de la marmota.
Sin embargo, no ha tenido un impacto internacional como otros yacimientos, no se conoce mucho en profundidad, se ha publicado sobre todo en italiano. Y en La Noche de COPE hemos hablado con Juan Guibaja, es arqueólogo del CSIC y de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y actualmente trabaja en el yacimiento de la marmota.
Yo creo que es, sin duda, uno de los mejores yacimientos neolíticos que hay en Europa, seguro. Lo que estamos haciendo es llevarlo a congresos o publicar siempre en inglés. Ahora estamos preparando, por ejemplo, un artículo en una revista de máximo impacto internacional para dar a conocer las 5 canoas y la fecha de esas canoas, porque ya hemos hecho dataciones por radiocarbono y sabemos que son neolíticas. Lo que yo creo que tiene que suponer para la arqueología es que ha revolucionado bastante muchas de las ideas que teníamos sobre el neolítico, ¿no?
Hasta la fecha es el único yacimiento del Mediterráneo descubierto con canoas. No solamente tienen estas embarcaciones, también hay cestos, tejidos, instrumentos de madera, resinas, postes de las viviendas que pertenecieron al mismo poblado.
Que está a 300 metros de la orilla del lago y a 11 metros de profundidad. Tiene encima 8 metros de agua y 3 de sedimentos. Le hemos preguntado también a Juan Guibaja cómo se ha podido conservar todo tan bien durante 7.000 años.
Lo que facilita la conservación es el agua. Hay tres elementos que en arqueología facilitan la conservación de los restos de madera, de cestos, así. Uno es el frío intenso, es decir, que se quede congelado. Otro es el calor intenso y otro es el agua. En esas tres situaciones las bacterias no funcionan y entonces se conserva la madera, porque si no, en una situación normal, en 2-3 años todo se hubiera perdido. Afortunadamente, el hecho de que esté debajo de un lago, por una parte es malo para excavar, porque necesitamos toda una infraestructura muy potente, pero a la vez es como una caja fuerte.
Como algunos cestos de entonces tenían comida, parece ser que el nivel del agua del lago subió repentinamente y los habitantes tuvieron que abandonarlo en poco tiempo, dejando muchas cosas, muchos utensilios como estaban. Conocemos casos parecidos, ¿no? Después de un desastre como Chernóbil o Pompeya, pues se queda toda una fotografía de la época.
Se para el tiempo, desde luego. En Suecia o Dinamarca existen otros yacimientos como canoas neolíticas. Las de la Marmota son las más grandes, más antiguas, las únicas del Mediterráneo, como te hemos dicho, pero no son las únicas.
Y además tiene una cosa curiosa que hemos un poco detectado también, revisando las otras canoas. En los yacimientos donde hay más de dos canoas, normalmente están hechas en la misma especie de árbol. En cambio, la marmota, de las 5, 4 especies son diferentes. Tienen un control de la madera, que saben cuáles son las ideales. Pues no solo utilizan una única especie, sino que han llegado a utilizar 4. Esa es una diferencia bastante importante con aquellos otros yacimientos que hay más de una canoa.
Los arqueólogos estiman que queda por excavar el 75% del yacimiento, así que todavía pueden salir nuevas piraguas y otros materiales. Hacia el año 10.000 a.C., los hombres neolíticos partieron de Próximo Oriente, de las actuales Siria, Líbano, Turquía, también Creta, llegando a Europa. Aquí se encontraron a los denominados cazadores-recolectores, sociedades que vivían todavía en el Paleolítico, con una tecnología inferior, pues por ejemplo, no cultivaban, no tenían pastos, son todavía nómadas. La cuestión es que los restos neolíticos más cercanos en el tiempo, después de esa expansión que comenzó en el 10.000 a.C., están en Portugal, es decir, en el otro extremo del Mediterráneo, uh-huh, y datan del 5.400 a.C.
¡Guau! Wow. Es decir, que tardaron 5.000 años en atravesar Europa. Sin embargo, el experimento con el que hemos comenzado este capítulo, el de los 11 hombres que navegaron en una piragua muy parecida, demuestra que pudieron llegar mucho antes.
Además, tengamos en cuenta que esos 11 hombres no son hombres del Neolítico, sino de nuestra época. En la prehistoria, los hombres estaban totalmente habituados, lo que llamamos hoy ejercicio, para subsistir, por tanto, su fuerza física era mucho mayor.
Claro, cuando hablas de sociedades neolíticas hablas de sociedades prehistóricas y nunca te imaginas que las sociedades prehistóricas han llegado a tener ese nivel tecnológico a nivel naval. Cuando hemos hablado también con especialistas nos dicen que efectivamente eso no lo hace cualquier persona al grupo, sino que lo hace un especialista, es un ingeniero naval.
Las piraguas les permiten desplazarse rápidamente en caso de emergencia y pueden comerciar, intercambiar materias primas con otros pueblos en las islas cercanas. Los de la marmota tienen materiales de los Alpes y también obsidiana, un tipo de roca que se encontraba en esas islas cercanas. Por tanto, tienen tecnología que les permite ir bien para extraer esos materiales, uh-huh, y traerlos de vuelta al continente o para comerciar. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Ningún periodo histórico ha sido monótono, ni siquiera la prehistoria. Los cambios siempre han acompañado a los seres humanos y ya ves, la tecnología que se empleaba para desplazarse ha sido siempre la madre de todos esos cambios. Lo seguimos viendo. Los aviones, los trenes, coches han supuesto revoluciones. Ahora queremos alcanzar las estrellas, seguir superando límites espaciales. Esta madrugada te hemos hablado de la frontera mediterránea, la que conquistaron los hombres neolíticos que venían de Oriente Próximo. Seguiremos las próximas semanas buceando en las profundidades de los mares y de los lagos para conocer cómo se desplazaban nuestros antepasados en el valor del pecio. Muchas gracias, querido Pablo.
Gracias, Beatriz.
As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Willow Man makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the Willow Man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willow Man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Este fin de semana, toda la primera jornada.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol.
Este sábado, Barcelona, Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería, Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Los naipes son un juego que forma parte de nuestra vida desde que somos bien pequeños, ¿verdad? El mus, el cinquillo, el chinchón, el continental. Todos estos juegos nos trasladan automáticamente a una reunión familiar, a una sobremesa con amigos. Las horas pasan entre envites y cierres, pero ¿alguna vez te habías parado a pensar de dónde vienen las barajas de cartas? Nos vamos a ir hasta el año 1925. En julio, el diccionario de la Real Academia Española incluyó el término naipera y lo definió como la mujer que trabaja en la fabricación de naipes. Y es que fueron las mujeres las primeras que se encargaron de fabricar y de revisar los mazos de las cartas, y un buen ejemplo son las operarias de la empresa Heracle Fournier. Hoy está con nosotros Aritza Sáez del Castillo, él es profesor de la Universidad del País Vasco y autor de la investigación La historia de las naiperas de Heracle Fournier, expresión de una memoria viva. Aritza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y por qué fueron precisamente las mujeres las primeras que ocuparon el puesto? ¿Era muy normal en aquella época?
Pues no, precisamente a finales del siglo XIX la consideración que tenían las mujeres que trabajaban en fábricas no era muy buena, y de hecho el trabajo fabril de las mujeres estaba considerado como altamente pernicioso para su salud y también para la salud social. No tenían, moralmente no estaban bien consideradas. Pero hay que decir que la empresa de Heracle Fournier y las naiperas en Vitoria gozaban de una muy buena consideración.
¿Cuál es la historia de esta fábrica?
Pues empieza a finales del siglo XIX, empezó en el centro de Vitoria a construir, primeramente Heracle Fournier se dedicó al tema de las artes gráficas y pronto extendió el negocio al tema de los naipes, y prontamente, nada más iniciar esta actividad, pues contó mayoritariamente con la mano de obra femenina para la composición de estos naipes.
De hecho, una de las primeras mujeres que se dedicó fue la esposa del fundador, Heracle Fournier. ¿Cómo se vivía en aquella época que la mujer estuviera trabajando en una fábrica?
Pues la convivencia dentro de unas mismas instalaciones de hombres y mujeres era considerado moralmente como algo a evitar, pero nosotros a través de la prensa hemos podido constatar que al revés, la consideración de estas naiperas, de estas jóvenes trabajadoras de la fábrica de la Le Fournier, tenían una muy buena consideración. Hay que tener en cuenta que eran consideradas como la aristocracia obrera femenina de Vitoria. Así, en numerosos actos, digamos, institucionales, siempre estaban presentes. Ahora me viene a la cabeza pues un recibimiento que hubo en 1902 a Alfonso XII. Pequeña representación de las naiperas eran las que iban a agasajar a la entrada del monarca a Vitoria. Entonces, tenemos que tener en consideración cómo eran tenidas en cuenta en la sociedad del momento.
Heracle Fournier es la marca de naipes por excelencia en nuestro país. Es conocida incluso internacionalmente. Yo no sé si otra empresa, otra marca ha conseguido hacerle sombra o la competencia.
En ese aspecto, pues bueno, hay que siempre uno enorgullecerse de lo que tiene su ciudad, y en ese aspecto sí que es verdad que Heracle Fournier fue una de las empresas más punteras en la producción de artes gráficas y de naipes en particular. Y un ejemplo de ello sería pues como el nieto de Heracle Fournier, Félix Alfaro, pues en la década de los 50, como fue, digamos, representante de empresarial a nivel nacional. Y eso nos da una idea de la importancia que tenía esta empresa.
Entiendo que Heracle Fournier tendría un carácter emprendedor. ¿Quién era?
Pues sí, en sus primeros contactos con las artes gráficas la desarrolla junto a sus hermanos en Burgos. Pero pues al poco tiempo se traslada a Vitoria, y en Vitoria empieza a desarrollar, digamos, como te comentaba antes, la tarea de las artes gráficas, pero rápidamente se especializa en el naipe, y así pues prontamente ganan diferentes o obtienen diferentes reconocimientos internacionales, y poco a poco la baraja de Heracle Fournier va haciéndose un hueco en el mercado. Entonces sí, en ese aspecto hay que decir que fue un hombre bastante emprendedor. De hecho, hasta que consiguió la calidad de los naipes que hoy día son famosos, pues estuvo, digamos, con bastante empeño, y también buscó, digamos, a los artistas de la ciudad más destacados. Así contó con la colaboración de artistas de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, que fueron, en definitiva, quienes desarrollaron la baraja española que hoy día conocemos, pues la de representadas por los ases de bastos, los reyes y demás. Pues esa baraja realmente fue diseñada por artistas vitorianos. Entonces, sí, digamos que fue un hombre emprendedor de su época.
Le dedicas la investigación a la historia de las naiperas, y precisamente nos está escuchando una mujer naipera del siglo XXI. Se llama Ana Elorza, lleva 45 años y medio como naipera, y claro, en todos estos años ha pasado por diversos departamentos. Voy a seguir ahora hablando con ella. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, toda una vida, ¿no? Me imagino que entraría siendo casi una niña.
Bueno, al final de la adolescencia, digamos. Tenía 18 años recién cumplidos.
¿Cuál ha sido su trabajo en la fábrica?
Bueno, pues con tantos años he pasado por muchos, ¿no? Al principio, cuando entré un par de meses, pues todavía había una sección donde se revisaban todas las los naipes, carta a carta, y estuve allí. Luego ya pasé a la sección del empaquetado, en la cual estuve varios años, que se hacían, pues, eran como trabajos individuales donde se hacían las preparaciones especiales, ¿no? Pues pedidos que llevaban los naipes en un estuche de ante, con un sellito dorado, con características de ese pelo que en aquella época había mucho pedido.
Entiendo que cuando se revisa naipe a naipe es para comprobar que la impresión es correcta, para ver que por baraja no hay una carta repetida, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
¿Cómo llegó a este trabajo tan joven, con 18 años? Porque no sé si esta sería su vocación, pero caso es que se ha mantenido 45 años allí.
Efectivamente, pues mira, vivía al lado de la empresa y acabo de terminar el bachillerato en junio y dije, pues voy a ver si me cogen para trabajar este verano. Y ese verano pues se ha alargado hasta ahora.
Y tanto, media vida, estará a punto de jubilarse, digo yo.
Sí, a primeros de abril ya salgo de la compañía.
Vamos, que hablamos con usted de chiripa. ¿Es una labor que requiere alguna condición especial? Porque tengo entendido que la psicomotricidad femenina es especialmente recomendable, ¿no?, para este trabajo.
Hombre, pues sí, y hasta hace unos años pues era imprescindible la vista. No entraba nadie que tendría gafas.
¿Y eso?
Que pues una de las particularidades del producto es que vaya en muy buenas condiciones. O sea, cualquier defecto que para cualquiera puede pasar desapercibido, pues clientes especiales, como pueden ser los casinos, pues los detectan. Entonces, siempre, o sea, no había ni una persona con gafas. Había gente mayor, ya con vista cansada u otras cosas, pero de entrada, o sea, no entraba nadie.
De entrar no entraba, si luego llega la vista cansada, sí puedes seguir en el trabajo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, pero sí.
¿Y cómo ha cambiado el trabajo de una naipera desde que usted entró hasta el día de hoy?
Hombre, pues la mecanización ha hecho mucho. O sea, cuando yo entré éramos 700 y pico personas y actualmente pues estaremos 63, 64. Había mucho proceso manual, se miraban casi todos los naipes, independientemente de la categoría del producto. Hoy en día pues hay visiones artificiales en las máquinas de impresión y el proceso se ha cortado mucho.
A usted se lo dicen hace 30 años y no se lo cree, ¿no?
Hombre, pues no.
Es que además, como va todo tan rápido, casi no da ni tiempo a digerirlo. De todo el proceso de trabajo sobre los naipes, ¿cuál es el que más le gusta?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus particularidades. O sea, en definitiva, a ver, el producto es bonito, ¿no?, para trabajarlo. Y bueno, pues el proceso yo diría que es fácil.
Pues Ana, muchísimas gracias por contarnos su experiencia como naipera. Yo no sé si también hay naiperos o sigue siendo un trabajo de mujeres en la fábrica.
No, hoy en día hay más hombres que mujeres, pues porque ya es más mecánico todos los procesos, ¿no?
Me despido de Ana Elorza, 45 años y medio como naipera. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Aritza Saez del Castillo es el profesor de la Universidad del País Vasco que ha realizado la investigación La historia de las naiperas de Heracleo Fournier. Ha hecho una tesis sobre este tema de las naiperas y de hecho ha pasado muchas horas en la fábrica estudiando los archivos. ¿Qué es lo que ha descubierto, Aritza?
Sí, bueno, en principio tengo que decir que mi tesis giró sobre el trabajo de las mujeres durante el franquismo en Vitoria. Pero sí que nos dimos cuenta, pues dentro de esta casuística vimos cómo la empresa de Heracleo Fournier desde un principio, desde hace 150 años largos ya, cómo contrató a mujeres. Y lo que sí que ha sido muy importante ha sido, gracias al archivo que han conservado en la empresa, pues se nos ha podido permitir cómo estas mujeres, digamos, han ido evolucionando en estos 150 años y cuál ha sido su consideración social dentro de la sociedad vitoriana. Entonces, en ese aspecto ha sido muy, muy importante porque nos da una visión de conjunto y de largo plazo de cómo ha ido evolucionando la perspectiva de las mujeres y el trabajo.
Nos decía antes que siempre habían sido bien consideradas en Vitoria. ¿Cómo ha sido la evolución de la imagen de la mujer?
Pues en ese aspecto, a finales del 19 y hasta bien entrados el siglo XX, que una mujer trabajase fuera de casa no estaba bien considerado. Más si cabe, con el franquismo, pues el ideal de la domesticidad femenina fue reforzado y desde luego a través de diferentes leyes pues intentó proscribir el trabajo de las mujeres dentro de las fábricas. Lo que pasa es que al final de la década de los 60 ya las mujeres empezaron a concebir, digamos, sus proyectos de vida en torno a estas fábricas. Bien en Heracleo Fournier y en otras empresas hemos podido constatar cómo las mujeres ya deciden a lo largo de su ciclo vital permanecer dentro de estas fábricas. Porque hasta entonces lo que solían hacer generalmente, como bien nos ha narrado nuestra compañera, ha sido el tema, solían entrar muy muy jóvenes, alrededor de los 14, 15 años, una vez terminaban los estudios primarios, y alrededor de los 25, 30 años, cuando se casaban, abandonaban la actividad laboral. Pero, sin embargo, a partir de finales de los 60 y entrados los 70, se nota un cambio bien claro en sus trayectorias laborales, y muchas mujeres ya al casarse no abandonan la actividad. Entonces podríamos decir que esa idea de mujer trabajadora durante todo su ciclo vital empieza a emerger a finales de los 60 y principios de los 70 y que ha llegado, digamos, hasta hoy día.
Pues muchísimas gracias por rescatar esta historia tan curiosa. Nos ha encantado conocer la historia de las naiperas de Heracleo Fournier. Por cierto, ¿el apellido es francés?
Sí, en definitiva es una saga francesa que llegó pues a mitad del siglo XIX a Burgos. Y sí, se le pierde la pista, pues sus antepasados en Francia, eso es.
Gracias, Aritza Saez del Castillo, profesor, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros también.
Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar.
Qué poquito nos queda ya de la noche de COPE. Ya estamos cerca de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y ya por fin hemos conocido la historia de las naiperas de Fournier. Así que ahora más que nunca vamos a darle sentido a la pregunta que planteábamos al principio del programa. ¿Cuál es tu juego favorito de cartas? Pablo Delgado, ¿qué cuentan los oyentes?
Vamos con la última mano de mensajes de esta noche. Vamos a ver qué nos cuentan Jesús de Huelva, Jaime y Enrique de Granada.
Pues la ronda robona. La ronda robona de la baraja española, no sé cómo le decís por ahí arriba, porque en Andalucía, por lo menos cuando yo jugaba, le decíamos la ronda robona.
Nosotros jugamos siempre al mush, y la pareja que pierde tiene que llevar un cartel que ponga soy un imbécil, nos han ganado hoy, y tiene que salir toda la noche con el cartel puesto de copas.
Yo es que tengo un problema, y es que el juego que más me gusta de las cartas es el solitario, pero como me hago trampas siempre termino peleándome conmigo mismo, así que se acabó, no juego más.
Tiene un problema, ¿eh? Nuestro último oyente, Enrique, tiene un problema peleándose consigo mismo. ¿Qué dice Magistris Manolo?
Siempre barajas españolas con buenas compañías de juego. La última vez que jugué fue en un Casal Fallero de Valencia, al truc,
¡hombre!
Y perdí.
Vuelve a salir el truco, ¿eh?, en esta madrugada de sábado. ¿Y Jesús Romera?
Yo jugaba a la pocha, maratones de pocha en el bar de la universidad. ¡Qué gran juego! Se te pasaban las horas rápidas. Quien perdía tenía que conseguir los apuntes de ese día en clase. Y vamos con notas de audio de Víctor de Valencia y Paula de Gijón.
Bueno, mis recuerdos son de mitad de los 70, cuando yo tenía 7-8 añitos, y nos juntábamos mis cuatro hermanas y yo con mis padres, algún primo que se apuntaba, y después de comer, y para hacer las 2 horas y media de digestión para ir de nuevo a la playa, hacíamos tiempo y dormíamos un rato y luego jugábamos a las 7:30.
¿Baraja española o francesa? Española, por supuesto. Y si es de Fournier, mejor que mejor, porque Fournier tiene las mejores barajas de toda España, si no del mundo entero. Y tiene encima también de póker.
Mira, parece que le han pagado la publicidad, ¿eh? Paula, ya nos ha quedado claro cuál es tu elección. Y ya, por último, ¿qué nos dice Sito de Lorca?
Vamos a escucharle.
Yo no soy de carta, pero he pasado a saludar y a desearos buena semana. Venga, buenas noches, chao, 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 chao.
Mira qué majo. Él, ¿eh?
Claro que sí.
Pues no me gustan las cartas, pero ya que estoy aquí, pues os digo, esto de hola y adiós. Pues nada, pues hola y adiós, Sito, pues adiós. Adiós es más bien lo que tenemos que decir a estas alturas de la madrugada. Nos vamos yendo, pero nos vamos por todo lo alto.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
Nos subimos a los tacones rojos de Sebastián Yatra y te decimos eso de feliz fin de semana. Disfrútalo, queréos mucho. El próximo lunes estamos aquí, los búhos en la noche de COPE. Pablo Delgado, muchísimas gracias.
Gracias, Beatriz.
Gracias al equipo de la noche de producción y por supuesto a ti, querido, querida búho, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
Pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
tiene una colección de corazones rotos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4, las 3.